capítulo 8, vamos a leer desde el verso 17, que fue el verso en el cual quedamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de los hijos de Dios en relación a la madurez espiritual, y vamos a hablar de la glorificación de los hijos de Dios, que es lo que Pablo va a continuación a comenzar a decir. Estos temas son tan importantes. Cuando estudiamos la serie del reino de los cielos y hablamos de la resurrección del cuerpo, hablamos bastante de esto, pero como es el tema que sigue en el libro, entonces vamos a hablar un poco del asunto. Entonces vamos a leer desde el verso 17. Dice: y si hijos, ¿cuáles son los hijos? Los que son nacidos del Espíritu de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. Nadie es hijo de Dios por tener una religión. Nadie es hijo de Dios porque de alguna manera se crea hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen un sello en su interior, algo que les da testimonio a ellos de que son verdaderos hijos de Dios, y es el Espíritu Santo morando en ellos. Los que han creído, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, que es de los que veníamos hablando hace 8 días, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces mira que Pablo comienza a hablar unas cosas bastante serias, que son las que veníamos hablando. Si una persona cree en el Señor, tiene una herencia, le espera algo glorioso, que es el reino de Cristo. Es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero vamos a comenzar a ver que para que los hijos de Dios se sienten a reinar con Dios cuando Cristo vuelva, porque ciertamente el que se fue con las nubes a sí mismo volverá, Dios cuando traiga a su Hijo lo va a glorificar, pero va a haber personas que de los hijos de Él que se van a sentar a reinar con Él. Pero ¿quiénes son esos hijos que se van a sentar a reinar con el Señor? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso el tema de hoy se llama la glorificación de los hijos de Dios, porque Pablo va a comenzar a hablarnos de este asunto. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, cuando seamos glorificados, y la gloria venidera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira lo que dice Pablo, aún la misma creación que fue sujeta a vanidad espera un día. ¿Cuál es el día que espera? La manifestación de los hijos de Dios, o la glorificación de los hijos de Dios, o el día de la gloria de Dios, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Curiosamente, nosotros vivimos en un mundo que cada vez se corrompe más, más maldad, más dolor, más engaño, más tristeza. Todo lo que vemos alrededor parece solo causar nostalgia en nuestro corazón. Todo lo que vemos en las personas alrededor solo parece mostrar nostalgia alrededor. Lo que vemos en las generaciones futuras parece traer nostalgia a nuestro corazón. Las cosas cada vez van a ir peor y oscureciéndose más. Pero la Biblia llama del día glorioso de los hijos de Dios. ¿Cuál es ese día? Ahorita vamos a comenzar a hablar de eso, y eso tiene que ver con nuestra glorificación y con la verdadera esperanza que debe tener todo creyente. Que aún, mire, como decíamos hace 8 días, no solo Dios desea tener hijos maduros que se puedan sentar a reinar con Él, sino la misma creación desea que esos hijos se manifiesten aquel día, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, Pablo al mismo asunto le llama la glorificación, la libertad gloriosa, la redención de nuestro cuerpo, la adopción. Pablo en otros lugares le llama la resurrección, pero es el mismo asunto. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si aguardamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, vamos a ver varios pasajes donde las Escrituras nos hablan de esto, de la resurrección, de la adopción y de la glorificación de los hijos de Dios, y vamos a ver un poco la importancia de esto. Hay varias cosas que nosotros debemos entender. Cuando Cristo vino, no era cualquier hombre. El Señor Jesús era el Hijo Eterno de Dios, el Mesías escogido. Cuando Él vino, murió, habían muchas profecías que anunciaban lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a sufrir, cómo lo iba a sufrir, cómo lo iba a vender, quién lo iba a vender, cómo iba a morir, cuántos días iba a durar muerto, cómo iba a resucitar. Y había una profecía preciosísima en el libro de Daniel que nos muestra una realidad que los hombres no vieron con sus propios ojos, pero que nosotros sí tenemos esa evidencia. ¿Cuál es esa realidad? La resurrección y la glorificación del Hijo de Dios. Daniel, casi 400 o 500 años después, antes de que Cristo se manifestara, Daniel tiene una visión de los últimos tiempos, ve los reinos futuros, pero en medio de ver todo lo que va a suceder a través de la historia de la humanidad, Daniel ve la glorificación del Hijo. Ve que el anciano de días, en esa visión, el Padre, está sentado y es traído uno en las nubes. Una profecía 500 años antes, y ese que es traído en las nubes se le presenta al Padre, y el Padre, delante de toda su corte angelical, le entrega el reino, la autoridad y la gloria al Hijo de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo resucitó. Cuando Él estaba acá y Él comenzó a predicarles, Él le dijo a las personas: ustedes van a recibir el Espíritu Santo, que eso es lo que nos hace hijos. Cuando tú crees en la muerte del Hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y cambia tu corazón y te da una nueva vida, unos nuevos pensamientos, unos nuevos deseos. Antes te caracterizabas por la ira, por el enojo, por la maledicencia, y ahora tienes un amor que desborda en ti. Antes te caracterizabas por la lujuria, por la lascivia, por la mentira, por el pecado, pero ahora amas la voluntad de Dios, quieres obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Dios puso su Espíritu en ti. Pero antes de que sucediera eso, el Señor dijo: miren, ustedes van a recibir el Espíritu, los que creen, pero antes yo debo ser glorificado. O sea que cuando Cristo muriera y fuera resucitado y se ascendiera al Padre, la evidencia de ese hecho era que Él iba a enviar su Espíritu, y su Espíritu iba a comenzar a cambiar las vidas de las personas que creyeran en Él. Cosa que ha sucedido por 2000 años y cosa que ha sucedido en nuestra vida, en nuestro corazón, un día determinado. Esa fue la glorificación del Hijo de Dios. Pero esa glorificación, la cual nosotros tenemos la evidencia por el Espíritu, sucedió en el reino de los cielos, sucedió en la gloria de Dios, la cual ningún hombre lo ha visto. Nosotros tenemos la evidencia del hecho, el nuevo nacimiento. Pero Cristo dijo que algún día Él volvería. Y Él, cuando vuelva, va a mostrar su gloria a todos los hombres. Cuando Cristo murió, lo humillaron, lo escupieron, lo menospreciaron, se burlaron. Hoy en día lo mismo. Las personas dicen que creen en Jesús, pero no creen las palabras de Jesús. Creen que Él es el Señor, pero no le obedecen. Creen que Él no es Dios o no lo honran con sus vidas. Pero algún día todo hombre le verá. Y eso es, aunque ya Cristo es glorificado, eso va a ser la manifestación gloriosa de Cristo a todos los hombres. Tarde o temprano, todo hombre, voluntariamente o obligado según la autoridad de Cristo, se inclinará delante de Cristo y confesará que Él es el Señor. Cada uno de los hombres, creyentes o incrédulos, caerán a los pies del juicio del Hijo de Dios y darán cuenta según lo que hayan hecho, sea bueno o sea mal. Usted puede esconder las obras de los hombres, usted le puede mentir a los hombres, pero en aquel día todo lo que usted ha hecho será destapado, y Dios va a mostrar su gloria, su autoridad en la persona de su Hijo, ¿sí? Pero eso tiene unos hechos supremamente preciosos para nosotros que creemos. Hechos que son los que está hablando Pablo ahí en Romanos. Pero miremos un poco acerca de la manifestación del Hijo, de la gloria del Hijo de Dios cuando Él venga. Mateo capítulo 16, verso 27, nos habla el mismo Señor de su venida. Sí, porque así como Cristo vino una vez, murió, resucitó, y todo eso fue el cumplimiento de muchas profecías, el Señor anunció que Él dejaría a los suyos, y que los suyos iban a pasar por muchos procesos en la historia, pero Él iba a dar un tiempo donde, según las profecías que Él mismo iba a anunciar, Él volvería. Y mira lo que dice ahí en Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Y Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Y aún las naciones harán lamentación. Porque hay mucha gente que piensa que nosotros estamos siguiendo un juego, que como que esto no es real, como que hay cosas más importantes. Lo que ellos ven, lo que ellos sienten es más importante. Pero hay cosas que van a suceder. La Biblia, la tercera parte de la Biblia son profecías y el 97% se ha cumplido. Con una exactitud que es increíble, que eso lo único que nos dice que lo poco que falta por cumplirse se cumplirá tal como el Señor lo ha dicho. Y entre esas cosas que el Señor ha dicho que van a suceder es que el Hijo del Hombre vendrá, mira lo que dice ahí, en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea, Él fue glorificado, a Él se le entregaron todas las cosas en el reino. Tú puedes leer Apocalipsis 5 y es una imagen preciosa donde el Padre le entrega todas las cosas a su Hijo. Dios quiso honrar a su Hijo, Dios quiso glorificar a su Hijo. Y eso lo van a ver los hombres, pero ¿cuándo lo van a ver? Cuando el Hijo vuelva. Y no va a volver solo, sino dice que vuelve con una corte de ángeles. Pero el asunto no queda ahí, porque Pablo no está hablando solo de la glorificación del Hijo, sino está hablando de la glorificación de los hijos, de los que creemos en Él. Pero debemos entender esto para saber cuándo va a ser el momento de nuestra adopción, de nuestra glorificación y de nuestro gran día. El día esperado, el día de los días, el día de las bodas del Cordero, el día de la gran cena, el día que Cristo retornará por su pueblo. Y dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos los hombres recibirán de parte de Dios ni más ni menos, sino lo que merecen según lo que hayan hecho en sus vidas. ¿Sí? Nosotros tenemos un Dios que es amor, pero también un Dios que es justo, que le va a pagar a cada una de las personas según lo que hayan hecho. Mateo 25:31 ya no solo nos habla del Hijo viniendo en su gloria, sino cuando se siente en su trono de gloria y van a ser traídas delante de Él todas las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él ya está sentado en la gloria, pero va a haber un momento que Él ha de venir. Por eso cuando nosotros oramos, la oración es muy clara del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Allá sucedió que el Hijo se presentó y el Padre le entregó todas las cosas. Pero mira lo que dice la oración. Venga a nosotros tu reino. O sea, nosotros oramos deseando que Cristo vuelva. Y el reino y la gloria de Cristo vuelva y restablezca todo lo que se ha perdido y se ha destruido aquí en la tierra. Y eso va a suceder en un momento. Pero cuando Cristo venga, la iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, van a tener un gran día. El día en que sus cuerpos, su ser, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que nosotros llamamos y lo que Pablo está hablando ahí en Romanos 8 como la glorificación de los hijos de Dios. ¿Sí? Miremos un pasaje ya. Viendo aquel día en que Cristo vuelva, vamos a hablar un poco acerca ya de la glorificación de los que esperan aquel gran día. Romanos 9, verso 23. Dios no solo quería salvarnos, Dios no solo quería librarnos de la condenación, Dios no solo quiere que seamos cristianos, Dios tiene un propósito supremamente grande y glorioso para los que creen, para los que le aman, para los que le buscan. Dios está involucrado profundamente en nuestras vidas, pero lo más precioso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Romanos 9, verso 23. Y mira lo que dice. A veces tú dices, oye, ¿por qué tú ves un mundo donde hay tanta maldad? Basta prender el noticiero, basta leer el periódico, basta ver los pensamientos de ciertas personas para ver cuán podrido y oscuro es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué Dios soporta tantas cosas? ¿Por qué Dios no destruye el mal? ¿Por qué Dios no destruye la maldad? ¿Por qué Dios espera y por qué es paciente con el hombre que es tan duro y rebelde de corazón? ¿Por qué? Miren, Romanos 9, los pasajes que vamos a leer, resumiéndolo, Pablo dice así, dice dos cosas. Dios es paciente porque va a llegar un día donde Él apartó a unos para demostrar su juicio y su ira y apartó a otros para mostrar su amor y su misericordia. O sea, Dios es paciente y deja que los hombres vivan y escojan según el deseo de su corazón. Él ya conoce eso, entonces, como Él sabe qué decisiones va a tomar cada persona, Él aparta unas personas para que el día que Él venga, esas personas experimenten su justo juicio y su ira, y esas personas van a saber y van a entender cuán abominable era el pecado, cuán abominable eran los caminos que ellos escogieron para Dios. Dios va a mostrar en esos vasos de ira su juicio. Pero también Dios espera y es paciente porque va a llegar el momento en que Él escogió unos vasos de misericordia, por gracia, en los cuales Él va a mostrar su gloria y su bondad. Si nosotros creemos que Dios es el ser por excelencia más glorioso, más bueno, más perfecto, nosotros no podemos imaginarnos que ese ser tan bueno, tan perfecto, tenga preparado para nosotros lo que nosotros vivimos. Si Él es bueno y perfecto y glorioso, seguramente sus planes son así para nosotros, solo que no ha llegado el momento en el cual Él manifieste su plena voluntad para sus hijos y sus hijos puedan disfrutar lo que Él ha querido para ellos. Hay un día donde todo lo que Dios se propuso, donde todo lo que Dios quiso desde un comienzo para los hombres, se va a cumplir. Y ese es el día donde Él va a mostrar su gloria y su grandeza de una manera preciosa. Y muchos hombres que Él conoce de antemano los predestinó para aquellos días. ¿Sí? Nosotros no nacimos para... Bueno, aunque vivimos muchas cosas en estos tiempos, lo que nos espera como hijos de Dios según las Escrituras es algo glorioso, es algo que no se compara con lo que nuestros ojos han visto, no se compara con lo que nuestros oídos han oído, ni se compara con las cosas que nosotros deseamos. Las cosas que nosotros vemos y deseamos son efímeras y son ilusorias en comparación con la gloria que Dios tiene preparada para los que le aman. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, Él iba en algún momento a hacer notar las riquezas y su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y mira esta frase tan tremenda, que Él preparó de antemano para gloria. O sea, Él escogió hombres, los preparó, y antes que ellos nacieran, les tiene un destino preparado, la gloria misma. Cristo va a ser glorificado cuando Él venga en toda la tierra. Pero cuando Él venga, va a mostrar que Él también tenía unos hombres con los cuales Él quería mostrar y darles a participar de su gloria, la glorificación, la adopción, la gloria venidera que nosotros, a la cual el Señor nos ha llamado. Efesios capítulo 1, verso 18, Pablo habla de lo mismo. Y Pablo viene hablando que él ora por estas cosas. ¿Por qué cosas ora Pablo? Pablo ora para que los cristianos dejemos de pensar y de vivir como si esta vida, estas circunstancias, este tiempo fuera lo único. Pablo ora para que el Señor nos abra el pensamiento y nuestra manera de ver la vida se expanda mucho más allá. Hoy la gente cree que hasta suicidándose se acabó todo. Y no se dan cuenta que aún la muerte es simplemente el paso donde el hombre se encuentra con la presencia y el justo juicio de Dios. Ahí la cosa no acaba. La vida es solo una preparación para la eternidad. Lo diferente es donde tú vas a pasar la eternidad. O con Dios en su gloria, o en un lugar donde Dios va a manifestar su ira por los siglos de los siglos. El lago de fuego. ¿Sí? La vida que estamos viviendo es pasajera, en el sentido de que pasa rápido, pero no en el sentido de que se acaba, ni con la muerte. La Biblia nos describe la muerte de un hombre. Inmediatamente ese hombre murió, abrió los ojos y se dio cuenta que la muerte solo era el paso a una realidad mayor. Como una vez le dijo un predicador a una persona que se estaba muriendo: usted se muere y en 15 minutos va a conocer más de Dios de lo que nosotros hemos conocido en esta vida. Esta vida es tan pasajera, pero hay cosas que siguen después, ¿sí? Cuando la Biblia habla de muerte, solo habla de separación. ¿Separación de qué? De que este cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero nuestra alma va a entrar en un estado eterno, llamado a un estado de paz, de gloria, de gracia, de redención, o a un estado de juicio, condenación o sufrimiento. Las cosas no acaban acá. Y Pablo ora para que los cristianos podamos ver más allá de las cosas que vivimos y podamos ver aquel gran día. Y esa debe ser nuestra esperanza. Nosotros vivimos, pasamos circunstancias en esta tierra porque sabemos que hay un gran día que el Señor ha escogido y ha preparado, donde Él va a mostrar su gloria y todo ojo le verá, pero ese día también nosotros vamos a participar de su gloria y Él va a ser visto y admirado en nosotros. Ese es un lenguaje de la Biblia bastante misterioso, que es precioso, que habla de la glorificación, que es lo que vamos a entrar a ver en estos pasajes. Efesios 1:18 dice, Pablo oraba por esto, ¿para qué? Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, a veces los cristianos no saben ni por qué son cristianos, ni a qué son llamados como cristianos, ni cuál es la vida cristiana que deben vivir. Porque muchas veces tienen una religión muerta, sin vida, sin valor, sin la palabra de Dios, ¿sí? Pero Pablo oraba para que los cristianos supieran, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, Él nos ha llamado y tiene algo que es nuestra esperanza. ¿Qué es algo que es esperanza? Pues algo que tú esperas. ¿Sí? Él nos ha llamado y quiere que sepamos qué es lo que esperamos. Nosotros como cristianos, ¿qué esperamos? O como hombres, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Por qué suspiramos? La gente en el mundo vive sin esperanza. Sí, se mueren y eso es una tragedia terrible. Un funeral para un incrédulo es terrible porque no sabe qué pasa de ahí en adelante. Pero el cristiano no debe vivir como el que no tiene esperanza. Si tú miras los primeros siglos del cristianismo, los cristianos vivían una vida muy difícil, tan difícil que muchos morían por esa fe. ¿Qué hacía que las personas fueran al Coliseo Romano a ser quemadas, a ser comidas por los leones y aún así fueran con gozo y alegría? ¿Qué los sostenía? ¿Aún qué sostuvo a Cristo, que fue a la cruz con tal valor y tal amor por nosotros, que no le importó sufrir lo que sufrió? Él tenía puesto su corazón en algo más, ¿sí? Eso lo sostuvo y eso debe sostener nuestra alma en medio de este mundo. Este mundo es como un mar en turbulencia Y el cristiano es como un barco en este mar. Entonces vienen los vientos, vienen las dificultades, vienen las pruebas, y el barco va a tratar de irse a muchos lados. Y la gente vive desesperada, amargada, porque no sabe cómo sobrellevar las circunstancias. Pero el cristiano es llamado a anclar su alma en esto. O sea, a que a pesar de que en este mundo esté viviendo muchas cosas, su esperanza es esta. ¿Cuál? Que algún día Cristo volverá. Sí, eso es una esperanza. Y que cuando Él vuelva, no solo le veremos, sino seremos como Él. Y Él va a hallar en nosotros, por el trabajo que Él hizo, algo tan precioso que la iglesia va a ser como una piedra preciosa, como una esposa amada, la cual Él va a mostrar y la va a poner para admiración de Él mismo a todos los hombres. Como cuando tú te vas a casar. Cuando tú te vas a casar, el hombre se viste como el esposo y se atavía para su boda. Pero la esposa, de alguna manera, ella es el centro. El vestido de ella es diferente, la decoración de ella es diferente, ella es el centro del espectáculo. Cuando Cristo vuelva, Él va a ser glorificado, pero Él mismo va a hacerse a un lado para que las personas puedan contemplar a su esposa y verse a Él reflejado en ella. ¡Qué cosa maravillosa!, ¿no? Y aún nuestro propio ser va a ser transformado, como lo estudiamos en la resurrección de los muertos. Y nuestra propia cuerpo glorificado va a mostrar la gloria de Dios. Eso es un lenguaje tan misterioso, pero tan precioso, al cual nuestra mente debe entender y nuestra mente debe amar y buscar y ver eso como el objetivo de su vida cristiana. El objetivo de mi vida cristiana no es que me vaya bien, porque si fuera eso, como un día dijo un predicador, tal vez no ha habido hombre más grande, por lo menos en el Nuevo Testamento, que el Pablo el apóstol. Y si la vida consistiera en que le fuera bien a los hombres aquí en la tierra, Dios odiaba a Pablo. Porque cuántas cosas sufrió Pablo, cuántas cosas vivió Pablo, cuánta humillación, menosprecio, sufrimiento y pruebas por el testimonio del Señor. Pero ¿por qué Pablo se sostenía fielmente? Porque Pablo había entendido que la esperanza que Dios tenía para él iba mucho más allá de lo que él vivía en estos tiempos. ¿Sí? Y Pablo oraba para que nuestros ojos del entendimiento fueran abiertos y para que supiéramos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y otra vez mire estas frases. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Pero mira esta frase. En los santos. O sea, algún día cuando Cristo venga, Él viene en su reino con la herencia. Pero Cristo no es el único heredero. Nosotros somos coherederos con Él. Y esa herencia va a mostrar la riqueza y la gloria de Cristo en nosotros. Y eso va a ser el testimonio o lo que Dios obtuvo a través de su Hijo con aquellos que se dispusieron para eso. Mira cómo lo dice 2 Tesalonicenses 1, verso 10. Hay tantos pasajes que hablan del asunto. Solo escogimos algunos porque realmente estos son de los temas importantes en las Escrituras. 2 Tesalonicenses 1, verso 10. Dice Pablo, hablando de la venida de Cristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado, pero mira esta frase, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, Cristo va a ser, ya fue glorificado y va a mostrar su gloria cuando venga. Pero dice Pablo que en aquel día, Él va a ser glorificado en sus santos. Esto es como, yo una vez veía una competencia de patinaje. Entonces estaba una mujer que había sido campeona olímpica muchos años. Pero en esta competencia ella ya no competía. Competía era uno de sus hijos. Cuando el hijo acaba la competencia y fue coronado con medalla de oro, la mujer comenzó a llorar y comenzó a llorar y comenzó a llorar y le preguntaron por qué tenía tanta alegría. Y ella le dice, yo había obtenido muchas cosas, pero mi corazón nunca se alegró tanto como aquel día, como en este momento, cuando yo veo que mi hijo cumple el sueño y la alegría de mi corazón. O sea, ella sentía más gloria y más alegría viendo a su hijo obtener lo que ella había obtenido. Cristo ya obtuvo todo, pero él llegará el día cuando él se sienta orgulloso, alegre, enaltecido, porque esa gloria que él obtuvo llevó a muchos a sentarse con él a la gloria. Y ahora la gloria de ellos, la riqueza de ellos, el lugar de ellos, los satisface a tal punto que Él los muestra y es glorificado en lo que ellos obtienen y en lo que ellos han de recibir. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso es preciosísimo, hermanos. Porque así como el Padre un día sentó al Hijo en su gloria y le entregó todas las cosas, algún día cuando Cristo venga, Él también va a sentar a los suyos con Él en la gloria para que ellos reinen. ¿Sí ven? Dios el Padre le entrega al Hijo, y cuando el Hijo venga, Él va a entregarle su gloria y su autoridad a los de Él. Esa es la glorificación de los hijos de Dios. Esa es la adopción de los hijos de Dios. Esa es la herencia en los santos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sigamos leyendo. Ahora, Filipenses 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, ¿usted qué ciudadano de dónde es? Dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? Cuando Cristo vuelva, ¿qué es de las cosas que va a hacer? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice Pablo que él también espera ese día cuando el Señor transforme la humillación, el cuerpo de nuestra humillación, en un cuerpo semejante a la gloria de Él. Cuando leímos Romanos 8:17, aunque todos somos hijos y todos somos herederos, porque todos los que son hijos son llamados a heredar, no todos van a recibir y participar de esa gloria. Cuando estudiamos las parábolas del reino de los cielos y lo que hablan las escrituras del reino de los cielos, la Biblia nos muestra que aunque todos somos hijos, cuando Cristo vuelva, aunque fuimos llamados a la gloria, no todos van a participar de esa gloria. Como no todos vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Como todos no vamos a recibir la misma autoridad. Como no todos vamos a estar en las bodas del Cordero, aunque somos hijos. Eso lo estudia uno claramente en las parábolas. ¿Quiénes van a participar de aquella gloria, de aquella glorificación? ¿Qué creyentes? La Biblia habla mucho de esto. Hoy solo vamos a ver algunos pasajes que hablan de la gloria y las características de los hijos que van a participar de esa gloria. ¿Sí? Porque como dice Pablo, en la casa de Dios hay muchos vasos. Unos para honra, de oro, pero unos para deshonra, de plata, de barro, de madera. Entonces vamos a leer varios pasajes que nos muestran las características de los hijos que van a participar de la glorificación. Marcos capítulo 8, verso 38. Cristo fue fiel en todo y eso hizo que el Padre le entregara todas las cosas. Asimismo, la Escritura nos muestra que Dios tiene siervos fieles, pero también tiene siervos infieles. ¿Cuáles son las características de los fieles que han de sentarse en la gloria? Esto es bastante importante, hermano. Pablo nos habla ahí en Romanos del sufrimiento, pero el Señor habló de otras cosas, aunque también vamos a hablar un poco del sufrimiento. Marcos 8, verso 38. Mira lo que dice el Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Más adelante en el 27 dice, 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira qué palabras serias. Leímos en el 8:38. ¿Qué puede hacer que cuando Cristo venga, Él mismo se avergüence de una persona y no se identifique con esa persona? Como un día, Él muestra en una parábola, se abrieron las puertas, entraron los hijos a las bodas, se cerraron las puertas y llegaron unos a golpear afuera. Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dice, no los conozco. ¿Qué puede hacer que cuando Cristo vuelva en su gloria, muchos de esos hijos que son llamados a la gloria queden excluidos de aquella gran celebración y aquella gran manifestación? Que una persona se avergüence del testimonio del Señor. Mira lo que dice, leámoslo y estudiémoslo. Porque el que se avergonzare de mí, mira esas primero, el que se avergüenza de mí y de mis palabras. Uno puede decir que es creyente, y ahorita lo vamos a ver, que tiene que más que ver con, el Señor está refiriéndose a creyentes que en alguna manera, por causa de su fe, van a ser expuestos a la muerte, como le pasa hoy a un musulmán. Una persona que cree en el Islam, que sigue en el Islam, si en algún momento él se llega a encontrar con Cristo, a creer en la palabra de Cristo, el creer en Cristo y en las palabras de Cristo implica que su vida va a ser puesta en riesgo. O sea, implica que seguramente va a morir por ese testimonio. Nosotros conocemos cristianos en Irán, una muchacha comenzó a leer la Biblia, se convirtió, su papá se dio cuenta que se había vuelto cristiana. La encerró 3 meses en su cuarto y muy pocas veces le daba comida y no la dejaba salir a la luz. Cuando pasaron los 3 meses la sacó frente a la familia y le dijo, ¿sigue siendo cristiana o ya no es cristiana? Y ella le dijo, sigo siendo cristiana. La cogió frente a su familia y le cortó la lengua, la sacó afuera y le quitó la cabeza frente a toda su aldea. Eso era lo que estaba diciendo Cristo. El que no se avergüenza de mí en peligro de muerte y es capaz de ser fiel a mí y a mis palabras, cuando yo venga no me avergonzaré de él. ¿Qué es eso? Una persona que tiene convicciones claras, firmes, verdaderas. Pero ¿cómo le vamos a pedir a cristianos en nuestros tiempos aquí en Occidente que den testimonio del Señor Jesús cuando se avergüenzan hasta de predicarle a las personas que lo rodean? Muchos de nosotros por predicar no nos apedrearían, no nos cortarían la lengua, no nos quitarían la cabeza como pasa en Oriente. Pero aún así muchos tenemos un cristianismo de solo palabras. Solo buscamos a Cristo cuando tenemos necesidad. Muy poco conocemos las Escrituras, muy poco nos consagramos a Él, muy poco les amamos a Él. Cuando Él venga va a mirar nuestra vida y nos va a decir, de la manera que tú me buscaste, así mismo me vas a encontrar. Y de la manera que tú me negaste y te avergonzaste de mí, así mismo cuando yo venga en mi gloria, yo me voy a avergonzar de ti y te voy a hacer a un lado. Si un cristiano no puede dar ni testimonio con su vida de santidad, con su obediencia a la palabra del Señor, frente a una generación perversa, ¿cómo espera que cuando Cristo vuelva, Él le permita participar de lo que Él es, de su gloria? Miren, hermanos, el Señor está hablando de un cristiano que tiene convicciones a tal punto que no le importa sufrir el agravio de las personas que lo rodean por la fe que él sigue. Sí, yo soy cristiano, y si por ser cristiano pierdo mis amistades, pierdo mi familia, pierdo muchas cosas, no importa, para mí lo importante es Cristo y lo que Él ha dicho. Ay, del que escucha, del que entiende, pero en su vida vive contrario a eso que escucha y que entiende. Mira lo que el Señor está diciendo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, y mira lo curioso, muchas veces es en medio de esta generación adúltera y pecadora, ¿no? el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Pero cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y a las personas que van a sufrir persecución, dificultad, mire lo que les dice, lo leímos ahí en el 10:27. Y mira esto, esto tiene que ver mucho con la palabra de nosotros. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís, proclamadlo desde las azoteas. Miren, hermanos, nosotros oímos la palabra, guardamos la palabra, debemos obedecer la palabra. Pero no solo eso. Una manera de ser testigos fieles de la palabra es constantemente hablar la palabra. Nosotros estamos hablando de que Cristo volverá. Pero cuando usted tiene una persona en su trabajo, una persona en su familia, una persona que se encuentra, ¿usted le dice eso? Cuando las personas vienen y están viviendo su vida muchas veces contra Dios, usted les dice, mire, no se le olvide, Cristo fue glorificado y algún día lo va a juzgar por lo que usted está haciendo. Tenga temor de eso. Cristo va a volver y ya no va a volver como aquel que murió en la cruz. Va a volver a juzgar a todos los hombres. No solo oímos, lo que oímos acá, lo que oímos en secreto, lo que el Señor nos está revelando, es para que podamos ser luz a un mundo que necesita el Evangelio, un mundo que necesita escuchar la verdad de Dios. ¿Sí? Testigos. Pero hay cristianos que ni siquiera hoy en día son capaces de defender su fe. Ni siquiera conocen su fe, ni la palabra, ni la revelación. No pueden dar un testimonio claro de la verdad. Un día llegó un compañero burlándose de mi esposa en el trabajo y le dijo, bueno, le voy a dar 5 minutos para que me explique cuál es su cristianismo. Porque todos los cristianos que conozco les he preguntado cuál es su cristianismo y no pasan de decir que yo tuve una experiencia con Jesús y solo hablan bobadas y tontadas sentimentales. Muéstreme cuál es la fe suya. Así le dijo ese hombre. Porque muchos no pueden ni siquiera dar un testimonio claro de su esperanza, de su llamado, de su fe. Y otros les da pena decirlo porque su vida es una vida que es contraria a eso. Muchas veces no nos avergonzamos de la palabra, sino de que mi vida es un testimonio totalmente contrario a lo que yo digo. ¿Sí? Pero de ese tipo de personas, cuando Cristo venga, Él también se avergonzará. Pero a los que han de pasar la muerte, mira lo que dice ahí en el 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces son personas que no solo hablan de una verdad, conocen la verdad del Evangelio, siguen a Cristo, tienen la esperanza en el Evangelio, sino están dispuestos a morir por ese Evangelio, a sacrificar lo que es de ellos por ese Evangelio, a pagar un precio por ese Evangelio. Nosotros cada vez más nos acercamos a una generación que ha sido llamada por las Escrituras para morir por Cristo. Dice Apocalipsis, estos son los que han vencido al dragón. ¿Quiénes son? Los que guardan el testimonio de Jesús. O sea, si tú no guardas la palabra del Señor, seguramente cuando vengan las pruebas, tu alma no va a tener de dónde aferrarse. Pero ¿quiénes son estos además? Los que han negado su vida hasta la muerte. O sea, escogieron el morir por la causa de Cristo. Esos son los hijos que si sufren con Él, reinarán también con Él. Un día se le acercaron unos discípulos y le hicieron una petición al Señor. Marcos capítulo 10, verso 35. Y en la respuesta del Señor se nos muestra un poco las características de los hombres que han de reinar con Cristo. Que han de ser glorificados cuando Él venga. Marcos 10, verso 35 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Hay otro pasaje que nos muestra que antes mandaron a la mamá. ¿Sí? Entonces la mamá se le acerca al maestro y, maestro, quiero pedirte algo. Dime, mujer, que cuando tú vengas en tu gloria, mi hijo se siente a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. ¿Y es una petición mala o no es mala? Una mamá que de verdaderamente ama a sus hijos se preocupa por el futuro eterno de sus hijos. Una mamá que realmente ama a sus hijos ora por el alma de sus hijos. Y pide a Dios, y clama a Dios, y se arrodilla a Dios para que Él salve la vida de sus hijos y los encamine por el camino de la verdad. Eso es una verdadera mamá. La mamá de ellos no era mala. A veces vemos como la petición mala. Pero hermano, nosotros debemos ser conscientes que aunque oremos por nuestros hijos, que aunque oremos por nosotros mismos, los que se van a sentar en la gloria de Cristo no solo se van a sentar porque oraron o porque pidieron, sino tiene que haber una vida acompañada de ciertas cosas. ¿Sí? Porque a veces creemos que somos muy buenos cristianos porque orábamos, cantábamos, nos reunimos, pero no es suficiente. ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces el Señor, al ver la petición de estos hombres, les dijo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Si tú escucharas esa palabra del Señor, ¿qué le dirías? Señor, tengo necesidad de esto, me falta esto. Ay, Señor, yo quiero. Y comienzan a pedirle. Porque los hombres solo piensan en lo que necesitan y comienzan a pedir. Eso es el Dios para muchas personas. El Dios que viene a ayudarme cuando yo lo necesito únicamente. Pero la petición de estos hombres era muy pura. ¿Por qué pura? Porque de alguna manera ellos tenían una conciencia mesiánica. ¿Qué era la conciencia mesiánica que tenían los judíos? Que ellos sabían que Dios iba a traer en algún momento su rey, su ungido, el Mesías prometido, y que esa gloria de ese rey iba a llenar toda la tierra, teniendo como su centro de autoridad Israel y especialmente la ciudad del gran rey, Jerusalén. Pero si va a haber un rey que gobierne, él va a estar en un palacio, en un lugar privilegiado, y ellos querían estar ahí. Es una petición buena. Yo digo, a veces se critican estos pasajes, pero ¿cuántos de ustedes se sientan a orar por eso? Señor, cuando tú vengas en tu gloria, yo quiero ser de los más cercanos a ti, Señor. Cuando tú vengas en la gloria, Señor, yo quiero estar a tu derecha o a tu izquierda, Señor. Yo quiero estar en la corte real tuya, Señor. ¿Cuántos oran así? Ah, ¿es mala la petición? No. Es genuina. Lo que debemos saber es que es una petición que va a costarnos un alto precio. Pero mire lo curioso. Estos hombres dijeron: lo haremos. Vamos a beber la copa. Vamos a ser bautizados. Y lo fueron, hermano. De estos podemos decir que estos tienen segurito, segurito su lugar. Uno de estos dos fue el primer mártir. Y el otro no murió de mártir porque el Señor lo salvó. Un día, el emperador, hastiado de Juan, lo cogió y lo metió en una olla hirviendo, hermano. Y se metió en la olla hirviendo y el soldado que lo metió era sorprendido porque no se quemaba. Y dijo: este es un brujo, este es un brujo, el agua hirviendo no lo quema. Y fue cuando lo mandaron a Patmos, donde fue el Señor se le reveló el Apocalipsis. Pero estos dos bebieron la copa y fueron bautizados. Pero miren, hermanos, comenzamos diciendo, en lo que estamos viendo es, nadie va a tener algo que no desea en su corazón. Si usted mire, una vez Israel en el desierto dijo: Señor, queremos carne, queremos carne. Les dio carne. Ellos eran lo que querían. Eso fue lo que les dio. Hay veces que la gente busca a Dios por prosperidad, por sanidad, por muchas cosas. Y hasta Dios se lo da. Pero muchas de esas cosas son pasajeras, ilusiones. Pero mira lo que oraron estos hombres y pidieron estos hombres. Y Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos. Como si fuera por gracia, la salvación es por gracia. Pero el sentarse en la gloria, la glorificación, no es por gracia. No es solo por fe, ni es solo porque oremos. Que en tu gloria, cuando es la gloria del Hijo, cuando se manifiesta en su venida, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ay, no sabéis lo que pedís. Porque muchas de nuestras peticiones más genuinas nos van a costar un alto precio. ¿Sí? O sea, no era que la petición fuera mala, Simplemente el Señor va a mostrar que es una petición que tiene, acarrea consecuencias por causa de lo grande que es el asunto. Entonces les dijo, mira lo que dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dos asuntos: la copa y el bautismo. ¿Cuál es la copa? La copa nos habla de la prueba que había de venir sobre el Hijo del Hombre. Cuando Él va a la cruz a Getsemaní y el Señor les dice a sus discípulos: me van a entregar, me van a humillar, me van a crucificar en Jerusalén. Pedro le dice: de ninguna manera esto te acontezca. Porque ¿quién iba a esperar que Cristo sufriera lo que sufrió? ¿Quién va a buscar el sufrimiento? ¿Quién va a buscar los dolores? Siempre nosotros le estamos huyendo de alguna manera a eso. Y el Señor le dice a Pedro y a sus discípulos: la copa que el Padre me ha dado a beber, no la debe beber. Nosotros queremos sentarnos en la gloria, pero para que el Padre nos pueda llevar a la gloria, Él ha preparado una copa que nosotros debemos beber. Él ha preparado unas pruebas que nosotros debemos pasar. Él ha preparado ciertas circunstancias que nosotros como creyentes debemos afrontar. En la medida que afrontemos nuestras pruebas, nuestras circunstancias, las cosas que Dios trae a nuestra vida de una manera valiente, de una manera firme, de una manera humilde, de una manera donde nos sometemos a Dios, aprendemos de Dios, de las pruebas que vivimos, en esa misma medida, eso nos va a preparar para la gloria venidera. ¿Sí? Si yo quiero sentarme allá con Cristo, debo ser consciente que Cristo, para poder llevarme allá, me va a llevar a través de muchas pruebas y tribulaciones. No es como se dice en muchos lugares: el reino ahora, Cristo conquistando nuestra ciudad, Cristo conquistando nuestro país. Llegará el momento que Cristo volverá y todas las cosas serán puestas a sus pies. Mientras tanto, Él nos está preparando a través de las circunstancias para madurarnos, formarnos, tratar con nosotros para sentarnos con Él. Y la copa habla de la muerte y del sufrimiento, lo mismo que el bautismo. El bautismo en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, es una simbología de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cuando una persona es bautizada, no es como cogen en unos lugares y le echan agüita así por encima, sino el bautismo, la misma palabra en griego, significa que es ser sumergido en agua, ¿sí? Y sacado del agua. Eso es lo que significa bautismo. Entonces, Cristo experimentó la muerte, pero salió vencedor de la muerte. O sea, ¿tú quieres reinar conmigo? ¿Vas a experimentar la muerte? El sufrimiento, la humillación, todo lo que implica la muerte de Cristo. Entonces, estos pasajes nos muestran que la glorificación va a ser cuando Cristo vuelva, pero para cierto tipo de creyentes, no para todos. Como dice Pablo, si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Vamos a verlo en otros lugares. Otra cosa que está relacionada con la gloria venidera son las obras que nosotros hacemos. Apocalipsis 19, verso 7 nos habla también del asunto. Yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí, de pronto sí. Por la fe, claro. Pero nuestra fe es perfeccionada por nuestras obras. Si yo digo que creo pero no tengo obras, mi fe es muerta o no hay fe. ¿Sí? No tiene valor. Un verdadero cristiano, una persona que es verdaderamente cristiana, que dice que sigue a Cristo, se caracteriza porque sus obras son una evidencia de su fe. ¿Sí? Apocalipsis 19, verso 7. Hablando de aquel gran día, un día precioso, un día de gozo, un día de alegría. Mira lo que dice, 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero unas bodas no solo está el esposo, en unas bodas está también la esposa. Y en unas bodas la esposa se viste de cierta manera, ¿cierto? La vestidura de la esposa nos habla de las obras. Ahorita lo vamos a leer. Porque una esposa no se va a casar como una invitada. Entonces no sería la esposa. Debe distinguirse. ¿Cómo se distingue la esposa de los invitados? Por su vestido. ¿Sí? Uno es el vestido de la novia y otros son los vestidos de los invitados. Eso nos habla de las obras. Aquellos cristianos que se han de sentar con Cristo en la gloria son aquellos que han manifestado ciertas obras en su vida que los distinguen de otros. Por sus obras. El Señor dijo un día, por sus frutos, o por sus obras podríamos decir, se han de conocer los vencedores, los hijos glorificados. Mira lo que dice en el verso. Y su esposa se ha preparado. O sea que para aquel día debemos prepararnos. ¿Cierto? No solo esperarlo, sino yo me preparo. Dice Juan, el que tiene esa esperanza se santifica. O sea, no vive de la misma manera, sino su vida de acuerdo a lo que él espera. Se ha preparado. Y a ella... ¿Quién es ella? La esposa son el conjunto de creyentes o la iglesia. Y a ella se le ha concedido. Es algo que Dios le da, es algo que Dios le permite. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, esa es la vestidura, ese es el ornato de la esposa, como se ha ataviado para su esposo. Porque el lino fino, mira lo que dice ahí, es las acciones justas de los santos. De alguna manera, la gloria que va a tener la esposa es esa vestidura. Esa vestidura se le ha concedido, ha sido un don de todas maneras, porque nada de lo hacemos por nosotros mismos. Dice Pablo que en él fuimos salvos por gracia, por fe, no por obras, pero para que andemos en las obras que él ha preparado de antemano. O sea, Dios tiene unas obras para mi vida y esas obras van a mostrar que yo ando cerca de Él, que yo tengo comunión con Él y que yo soy fiel a lo que Él tengo. Según mis obras, yo soy. Nosotros podemos hablar mucho, pero si yo quiero conocer a una persona, el Señor dijo, por su fruto, por lo que hace, por sus acciones. El lino fino es un material bastante interesante. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se vestían de lino fino. El lino fino tenía una característica que era un material que no hacía sudar. Porque acuérdense que el sudor nos habla del esfuerzo humano. Cuando Adán cayó, el Señor le dijo... Maldita será la tierra por tu pecado, ¿sí? Y con el sudor de tu frente trabajarás. O sea, el sudor de la frente nos habla del trabajo del hombre en sí mismo, queriendo aún a veces agradar a Dios. Por eso el Señor no recibió la ofrenda de Caín. Porque a Caín traía del fruto de la tierra que él había hecho con el sudor de su frente, pero que todo eso estaba bajo maldición. En cambio, la esposa obra, pero ese obrar no es porque ella se esfuerza en sí misma. Ella obra porque ella está unida a Cristo y la vida de Cristo produce cierto fruto en ellas. Una de las mayores preocupaciones que debe tener un cristiano es las obras que está haciendo para Cristo. ¿Qué está usted haciendo para el Señor? ¿En qué le está sirviendo usted al Señor? ¿En qué está beneficiando su vida la obra del Señor? Un día se le presentó, llegaron las bodas y había uno que no estaba vestido de fiesta. O sea, ¿qué había pasado con esta persona? No se había preparado. No se había vestido. Y como lo estamos leyendo, ¿cuál es el vestido con el cual tú te vistes? Tus obras. Miren, hermanos, nuestras obras van a determinar cuán glorioso va a ser nuestro vestido el día de la glorificación. Y mire, la Biblia no habla de solo las obras. Hay obras, como dicen acá, limpias y resplandecientes. Hay unos que edificaron con oro, plata y piedras preciosas y otros con madera, heno y hojarasca. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios que para Dios son pura baratijas. Pero la mujer está vestida con una vestidura limpia. Eso habla de santidad, ¿no? y resplandecientes, o habla de algo glorioso, algo que tiene valor para el Señor. Entonces, ¿cuáles son los hijos que van a ser glorificados? Los que obraron. Porque cuando el Señor venga va a pagarle a cada uno según sus obras. Romanos 2, verso 6, dice: el Señor cuando venga pagará a cada uno. Dice Romanos 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. ¿A quiénes? A los que, perseverando en bien hacer. O sea, mire que muchas obras no se van a obtener de la noche a la mañana. Sí, a veces hay personas que quieren hacer cosas buenas, pero es solo el intento, el suspiro, la primera vez, la segunda vez, pero no hay una constancia. Las verdaderas obras. Cualquier cosa que usted quiera hacer de valor en su vida, le va a costar tiempo. Como un día le dije a unos muchachos, si usted quiere tener un buen hogar, usted va a tener que pagar mucho tiempo por ese buen hogar. No es que conoció una muchacha, la vio, le pareció bonita, y al mes, dos meses ya están haciendo y deshaciendo. Eso es algo barato y eso con el tiempo se va a caer. Las mismas pruebas van a destruir eso. Usted quiere tener un buen hogar, usted va a tener que pasar mucho tiempo y sacrificar muchas cosas por eso. Porque nada de valor en esta vida se obtiene de la noche a la mañana. Nada, hermanos. El mundo hoy quiere todas las cosas así. Pero las cosas que vienen así, así como vienen así, así se las lleva el viento y solo quedan lágrimas. Usted quiere tener algo de valor en su vida, usted le va a tener que invertir mucho tiempo. Usted quiere tener una vida cristiana de valor, usted le va a tener que invertir mucho tiempo. Si no, solo va a tener baratijas en su vida. ¿Sí? ¿Cuántas personas decepcionadas, tan jóvenes, con tantas cosas que hubieran podido hacer en su vida, llenas de baratijas que pasaron así de rápido? Perseverando en hacer el bien. No es que yo hago el bien hoy, Señor, si viste cómo hice hoy bien, y ya quieres obtener la bendición del Señor. La vida no es así, ni Dios es así. Perseverando, eso habla de tiempo, eso habla de años, eso habla de paciencia. Yo quiero tener un buen esposo. Guarda tu virginidad hasta el día de tu matrimonio y tú vas a ver cómo el Señor te bendice. Porque a veces queremos cosas buenas cuando nuestra vida no es buena. Perseverando a hacer el bien. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Sé honrado, sé honesto, sé disciplinado, pero no solo un día. Constantemente, hasta que obtengas la bendición del Señor. Las verdaderas obras se trabajan durante muchos años en la vida. Perseverando en bien hacer, buscan. Ah, estas son personas como Juan y Andrés. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que ellos buscan. Hoy en día la gente no busca eso. ¿Sí? El pecado, las cosas fáciles. Y así mismo tienen, pero todo es tan rápido y tan pasajero. La Biblia también nos habla de la gloria venidera y la relaciona siempre, hermanos, con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nada demuestra más que yo amo algo cuando estoy dispuesto a sufrir por eso. Yo le puedo decir a una persona que la amo, pero cuando vienen las pruebas, me alejo de ella, lo que yo solo estaba sintiendo era una simple emoción, porque mi amor no era verdadero. El amor verdadero es sufrido. Yo sé cómo sé que tengo un amor genuino hacia un hijo, porque yo sufro por mi hijo, yo soporto cosas por mi hijo, y eso me lleva a tener un amor incondicional. Así en las cosas de Dios. Yo demuestro que amo a Dios porque incondicionalmente estoy dispuesto aún a sufrir por Él, aún a sufrir ciertas cosas difíciles por Él. Mi amor se va a demostrar no solo con palabras, sino que va a ir acompañado con sufrimientos, con dolores. ¿Sí? Miremos varios pasajes. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. El de Romanos 8, 18 se los leo. Busquemos 2 Corintios 4, 17. Les leo el que ya había, con el cual ya habíamos comenzado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Que en dónde ha de manifestarse la gloria venidera? En nosotros. Hay una gloria preparada para nosotros. Y las aflicciones y las pruebas y las cosas que vivimos, de las cosas que nos cohibimos, nos están preparando para esa gloria. ¿Sí? Segunda a los Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. O sea, a veces el Señor permite tribulaciones, a veces son momentáneas y son leves, solo que en el momento no son fáciles de afrontar, pero son leves y momentáneas comparada con la gloria que viene. ¿Cómo tú puedes comparar 40, 60 años, 80 años en esta vida comparado con la eternidad que nos espera? Cuando tú lo pones en la balanza, lo que vivimos acá es leve y es momentáneo. La vida acá es supremamente pasajera. ¿Qué hace que éramos niños? ¿Qué hace que estudiamos en el colegio? ¿Qué hace? Y cómo todo ha ido pasando y todo ha ido pasando. Y la vida se va así en un suspiro. Cuando tú te miras, ya no eres la misma persona que eras hace 10, 15 años. Así es la vida. Todo es pasajero, momentáneo. Pero, curiosamente, esas cosas leves y momentáneas producen cosas verdaderas y eternas en nosotros. Que son cosas que el Señor está buscando en nosotros, trabajando en nosotros, invirtiendo en pro de nosotros. Dice, esta leve tribulación momentánea produce, ¿en quién? En nosotros. O sea, al Señor, de alguna manera, Él no enfatiza tanto en la tribulación ni en lo que tú estás pasando, aunque eso es lo que tú ves. Si uno, Señor, me está pasando esto, Señor, me están haciendo esto, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Pero el Señor está mirando no tanto lo que tú estás viviendo, sino lo que Él está formando en ti. Carácter, paciencia. ¿Qué es paciencia? Aprender a soportar los momentos malos con una buena actitud. ¿Qué es amor? Poder seguir incondicionalmente al Señor independientemente de lo que haga. ¿Qué es fe? Poder creer en el Señor a pesar de que todo esté contrario. Eso para el Señor es importante en nosotros. Al Señor le interesa profundamente lo que Él haga en nosotros, porque lo que Él haga en nosotros es lo que va a mostrar su gloria cuando Él venga. La persona que rehúsa las pruebas, que rehúsa el trato, está rehusando la gloria de Dios, porque ese es el camino para el creyente, para la gloria. ¿Sí? Claro, ahí Dios le había prometido a su hijo la gloria y un camino para esa gloria, pero Satanás también se le acercó y le puso las cosas fáciles. Mire, si usted me postra y se adora delante de mí, le dijo Satanás en el desierto, Señor, yo te voy a dar esto y esto y esto. Usted tiene un camino, dos caminos en su vida. Usted escoge el camino fácil que Satanás le ofrece y a veces ese camino trae una gloria, pero pasajera. O usted escoge el camino que Dios le traza, que es un poco difícil, estrecho. Un poco no, es difícil, pero que lo va a llevar a la gloria. Usted escoge el camino amplio que lleva a la perdición o el camino estrecho, angosto que lleva a la vida. Decide. El Señor le decía por Moisés al pueblo, escoge. Usted le dice, mire, la gente del mundo piensa así, tenemos un negocio. Así medio turbio, pero tenemos un negocio. Si lo coronamos, se saca 20, 30 millones. O le dicen, mire, una carrera universitaria, 5 años, 3 años, y a los 10 años tal vez usted va a tener un sueldo de 3, 4 millones mensual. ¿Qué escoge usted? ¿El camino difícil? ¿Él? ¿O el camino fácil? Eso es un ejemplo. En las cosas espirituales es lo mismo. ¿Usted coge vivir como se le da la gana? ¿O usted escoge seguir a Dios como Él ha dicho? Pero tarde o temprano usted va a recibir lo que sembró y lo que escogió. Unos buscan gloria inmortalidad, ellos la van a recibir. ¿Usted la está buscando? Otros viven para sí mismos y sus propios deseos. También van a recibir conforme a lo que escogieron. Dios es justo. Dice, produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ay, hermano, pero a mí no me hable de fe y eso, porque a mí me gusta lo que yo toco y lo que yo palpo. Pero lo que uno toca y uno palpa es tan pasajero. Pero hay cosas que no se ven que son verdaderas, eternas, de un valor incalculable. Sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Pedro capítulo 4. Ya vamos terminando. Nos quedan 200 pasajes. Primera de Pedro 4. Se ríen, pero es en serio. Los que están acá ya no se ríen tanto por esos chistes. Primera de Pedro capítulo 4. Dice, hablando del sufrimiento y la actitud hacia el sufrimiento, hermano, la actitud hacia nuestras pruebas. A veces la Biblia no solo llama a soportar lo que estamos viviendo, sino a gozarnos. Qué cosas, ¿no? Es como la persona que cuando está haciendo ejercicio y le está doliendo, ella no comienza a quejarse del dolor, sino ella sabe que ese dolor le va a producir algo. Ve así sus pruebas. Eso le va a dar alegría en sus pruebas. Eso va a hacer que usted pueda ver sus pruebas de una manera diferente. ¿Sí? Por eso, no era que los apóstoles fueran masoquistas. Imagínese a Pablo en una cárcel, todo golpeado por allá en el fondo, amarrado, con los pies esposados, cantando alabanzas al Señor. ¿Tú dirías que Pablo era un loco? No, Pablo sabía que esa que él estaba viviendo se le estaba acumulando para el día del Señor en su gloria. Él sabía que el Señor lo iba a recompensar tarde o temprano por sus sufrimientos. No eran... Mire, como una vez un hermano me dijo, no es que yo sea bobo, hermano. Yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy sembrando para cuando Cristo vuelva. Yo lo sé. Es una cuenta que yo estoy haciendo en los cielos. Procure tener su cuenta en los cielos. Invertir en las cosas de los cielos. Sembrar. Tener una cuenta allá arriba. Porque donde esté su cuenta está su corazón, dice la palabra. Si su tesoro está en sus cosas acá en la tierra, ahí está su corazón. Procure tener una cuenta allá arriba. Que cuando el Señor venga, usted pueda ser recompensado. ¿Sí? Sino gozaos. 4:13, primera de Pedro 4:13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, algún día Dios va a revelar la gloria de su Hijo, cuando Él venga, pero usted soporte y alegres en lo que sufre para que ese día usted pueda tener alegría. Porque ahí la Biblia habla de que muchos ese día van a sufrir y van a llorar y van a ser expulsados a las tinieblas de afuera. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo tuve una experiencia en el colegio. Cuando en 11 mis compañeros estaban graduando, yo había sido expulsado del colegio, estaba llorando pensando en que ellos estaban graduando. ¿Sí? Porque había sido necio en el colegio. Que no le pase a usted eso en la gloria. Que mientras otros de sus compañeros están sentando a reinar con Cristo, usted va a estar afuera, expulsado, avergonzado. Imagínate, tú hacer 7, 8, bueno, digamos, una carrera universitaria 5, 6 años para que no termines graduándote. Eso es muy triste. Muchos cristianos, toda su vida, el Señor trabajando en ellos para que algún día pueda manifestar su gloria en ellos y que llegue el día de la graduación y tú no estés ahí. Qué cosa triste, ¿no? Muchos les dolería terriblemente en su universidad, pero eso es una pequeña escuela de las cosas de más valor y eternas. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso, nosotros somos nacidos del Espíritu, pero hay una expresión del reposo de la gloria de Dios sobre los que padecen por la causa de Dios. ¿sí? No todos tenemos las mismas expresiones, pero en la medida que usted aprende a sufrir y a pagar el precio por Cristo, usted va a ver cómo el Espíritu de la gloria de Cristo reposa y se manifiesta cada vez más constante en su vida. Muchos, cuando lleguen a la gloria, cuando Cristo vuelva, cuando sus cuerpos sean resucitados, como en la parábola de las 10 vírgenes, se van a dar cuenta cómo su lámpara alumbra. Y muchos también se van a dar cuenta cómo su lámpara se apaga, escasea el aceite. Usted percibe eso en su diario vivir. Usted no espere tener más de la gloria de Cristo que lo que usted está experimentando del Espíritu. Si usted es ferviente y el Espíritu reposa sobre usted, eso va a ser su gloria cuando Él venga. Si usted es un cristiano que su Espíritu se está apagando, que anda débil, que anda mal con el Señor, así va a ser cuando el Señor venga. ¿Sí? Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, los que persiguen y vituperan el nombre del Señor en nosotros, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 5:10, el capítulo siguiente dice, mas el Dios de toda gracia. Qué bueno que fue por gracia, ¿cierto? No es por lo que nosotros hayamos hecho, sino que Dios nos llamó por su gracia. Que nos llamó, pero mire a qué nos llamó. Usted debe ser consciente de esto. Como decía Pablo, usted debe saber esto. El Señor lo llamó a su gloria. Eso es lo que espera el Señor de sus hijos. La glorificación de ellos, poder ser admirado en ellos. Poder sentarse al lado de ellos y presentarlos como piedras preciosas de su casa. ¿Sí? Como la... Tú encuentras que en Apocalipsis se presenta el Cordero. Y después del capítulo 19, ¿qué se presenta? La Nueva Jerusalén. Es como si el Padre dijera, aquí tengo a mi hijo. Y cuando aparece el hijo en escena dice, aquí tengo a mi esposa. Como una ciudad preciosa. ¿Y sabe qué se dice la Nueva Jerusalén? Que tiene la gloria de Dios. Esa es la glorificación de los hijos de Dios. Dios siendo admirado y mostrando su belleza, su gloria en aquellos que fueron fieles a Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga y suceda la adopción de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos o la glorificación de nuestro ser. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuándo? Después. O sea, esto no es algo que experimentamos ahorita. Esto es después. ¿Cuándo es después? Cuando Cristo vuelva, que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, después de que padecemos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la glorificación de los hijos de Dios. El Señor nos ha llamado para la gloria. El Señor nos conceda, como dice Él en una parábola, el siervo que conoció la voluntad de su Señor y se preparó e hizo conforme a la voluntad de su Señor, cuando su Señor venga lo va a recompensar. El Señor no solo nos haga conscientes de su voluntad, sino nos permita prepararnos cada día para el encuentro con Él y hacer conforme a su voluntad para que cuando Él venga no tengamos de qué avergonzarnos. Amén. Entonces, creo que vamos en el capítulo 26 de nuestra serie, la glorificación de los hijos de Dios. ¿Amén? Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, Señor, por permitirnos considerar estas cosas, Señor. Te rogamos que tú nos prepares, Señor, para la gloria venidera, que tú nos prepares y nos concedas cada día buscar y hacer bien constantemente en pro de aquel gran día, Señor. Concédenos tener esta esperanza en nuestro corazón, esta esperanza en nuestras pruebas, esta esperanza en lo que hacemos, Señor, que podamos realmente vivir con nuestros ojos puestos allí, Señor, que podamos realmente desear y amar aquel día, Señor, que como decía Juan y Andrés, que podamos beber y ser bautizados con tu bautismo y podernos sentar a tu diestra o a tu izquierda, Señor. No queremos ser de esos que van a ser dejados afuera, Señor. No queremos ser de esos que van a estar lejos, Señor, sino Concédenos trabajar y vivir conforme a tu voluntad, a tal punto que tú nos concedas vestirnos de lino fino, Señor. Vestirnos de tu gloria, de tu majestad, de tu obra en nosotros, Señor. Oramos para que tú nos ayudes cada día para poder, Señor, amar tu venida, amar tus asuntos, vivir por ellos, seguirte en medio de este mundo, Señor. Poder sufrir por ti, por tu causa, por tus asuntos, Señor, y que tú puedas obtener un fruto genuino, puro y verdadero en cada uno de nosotros, Señor. Pon nuestra mirada en estas cosas que son tan importantes, Señor. Afiánzalas en nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir según lo que tú nos estás revelando en tus escrituras, Señor. Te damos gracias, te alabamos por estos tiempos que nos permites estar juntos, por estos tiempos que tú nos permites considerar estas cosas, Señor. Permite que esa palabra sembrada produzca mucho fruto en nuestras vidas, Señor, y no solo en nosotros, sino en los que han de escuchar tu palabra y han de creer en ella, Señor. Que ese fruto sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, pues tú todo lo mereces, pues tú eres digno de toda gloria y honor, Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta noche, Señor Jesús. Recuerda tus palabras y permítenos meditar en ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, Señor.
Y adorar a ti, poder.